Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos por delante dos horas de radio positiva, dos horas de radio para acompañar a la gente que está trabajando o a la gente que es insomne. Pero nosotros le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos fijamos en historias que nos demuestran que la vida mola un montón y siempre me sirven para arrancar la primera hora, la de las 4, la segunda hora, la de las 5, y de esa manera monto la primera y la segunda calle positiva de esta jornada, del jueves 24 de octubre. Yo creo que ser centenario es un récord al alcance de muy pocas personas, y ya no te digo llegar a los 114 años de edad. Esos son precisamente los años que tenía Gustav Gernet, quien falleció ayer, 9 meses después de convertirse en el hombre más viejo del mundo. Nacido en Polonia en 1905, tenía la nacionalidad alemana, fue maquinista de profesión y en su longeva vida, pues sobrevivió a 2 guerras mundiales. Durante la segunda, fue prisionero en un campo de trabajo, que fue un hecho que le marcó de por vida. Gustav, que era viudo desde 1988, deja 3 hijos y una nieta, y su familia afirma que ha muerto feliz y tranquilo, que ha vivido una larga vida, plena además, y que en las múltiples entrevistas que le hicieron, tras ser reconocido como el hombre más anciano del mundo, pues siempre explicaba el secreto de su longevidad. Decía que el secreto estaba en no dejar de moverse nunca. Su frase era: no hay que sentarse sobre el trasero, eso te deja rígido. La verdad que nos vamos a quedar con ese consejo y le decimos a Gustav que descanse en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vayamos a por este jueves. Fíjate, en unos minutos vamos a hablar de un tema muy social, la contaminación. Los estudios e informes, la verdad que no paran de advertirnos lo importante que es cambiar alguno de nuestros hábitos para el medio ambiente y sobre todo para que este no note de forma tan drástica la mano del hombre. Y por eso, pues son interesantes algunas iniciativas que surgen desde las empresas privadas o la propia administración para darle la vuelta a esta situación. Hoy además nos vamos a hacer eco de una nueva normativa que va a entrar en Alemania y que tiene que ver con los aviones. Enseguida te lo vamos a contar aquí en Poniendo las Calles, pero tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a entrevistar también a Dani de la Cámara, un humorista que se lleva dedicando a esto casi 30 años. Nos va a hablar sobre la risa, de si debemos reírnos o no de los problemas. Y precisamente de esto es el nuevo espectáculo que está representando Yo maté al Rey León. Bueno, pues en un rato Dani estará poniendo las calles con nosotros y contándonos más sobre esta obra.
Dani de la Cámara, que es un crack de la radio. Muchos le conoceréis, los que seáis fans de Luis del Olmo, fue uno de los creadores, junto a Luis del Olmo, a Luis Sánchez Polac y demás, pues del Jardín de los Bonsáis. Un tío súper reconocido que nos lo vamos a pasar muy bien con él. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy, ¿cómo nos vienen las temperaturas, los vientos, las lluvias?
Bueno, pues nubes y precipitaciones a primeras horas del día en gran parte de la mitad norte de la península, en Castilla-La Mancha, en el nordeste de Andalucía y en las Islas Baleares. Esa inestabilidad irá remitiendo a lo largo del día, menos en el Cantábrico Oriental y en las Baleares, que habrá tormentas localmente fuertes durante todo el día. Y en cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en el Cantábrico y en el interior peninsular, pero descienden en Menorca y en los Pirineos.
Muchas gracias, Zaida. Nosotros tenemos aquí en el estudio un teléfono gratuito. Lo puedes marcar, puedes llamarme, me puedes contar cómo estás poniendo las calles, porque si lo haces como estos ponedores que vamos a recordar ahora mismo, pues te vas a llevar el diploma oficial de ponedor.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
En Chipiona, Cádiz.
Ah, ¿y
bueno, no hace falta lo de Cádiz. Chipiona de por sí tiene entidad propia.
Es verdad, pero ya como que va todo el tirón, ¿verdad?
Sí, mira, soy valenciano retirado. No sé, por mucho que se te diga y por mucho que se os diga al equipo de la labor que hacéis con nosotros, la Guardia Civil, la Policía Nacional, vigilantes, policía local, también soy enfermero, he tenido oportunidad de estar en compañía de enfermeros, médicos, auxiliares en hospital y en centro. Uh-huh. No te puedo hacer una idea, por mucho que lo digan, de la cantidad de subidón que se dice ahora que nos vaya a todas estas profesiones, camioneros, repartidores, en fin, todos los que la noche en nuestro hábitat, es increíble. Yo os invito a que sigáis tal como soy, esas risas transparentes que la verdad que nos iluminan el alma.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar, primero de conserje y luego de camarero del restaurante italiano.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena. Sí, ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco.
Qué bien. Poniendo las calles. Estos ponedores, por llamarnos y contarnos cómo estaban poniendo las calles, ya están diplomados. Si tú quieres el tuyo, llámame 950-6006, tu nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y nuestra bandera de España. Así que aquí te espero. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook estamos hablando del frío que está haciendo. Si ya habéis preparado legumbres, si soy más de sopitas o de caldos, si habéis vivido la dana, cuéntamelo que te leemos en directo. Está mal comenzar un programa de radio a las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, escuchando a los Beatles, ¿verdad? Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles. Siempre me gusta saludar a la gente que está en la furgoneta, a la gente que está en una garita de vigilancia, a la gente que está en los servicios de mantenimiento. Hay gente que está trabajando en el metro, en Madrid, en Barcelona, también están en Valencia y están preparando las vías y las locomotoras y los vagones para que funcionen perfectamente. Muchos ponedores están ahí abajo y desde aquí, desde este estudio, les mandamos un abrazo sincero y además muy cordial.
Hoy hablamos en facebook.com/ poniendo las calles de la Dana, que a ver cómo la han pasado los ponedores de calles, que sí, ya empieza a remitir y ha dejado mucho frío y mucha agua en España, al menos en algunas zonas, y también de cómo se lo quitan, ¿no? Ese frío y ese mal tiempo, ¿qué es lo que toman? ¿Tú qué comes?
Yo, a mí me gustan las sopas. Invierno. Las sopas y las...
¿Calditos?
Las calditos, las sopitas, me gusta experimentar y ponerle cosas. Los caldos, ayer con mi fabada...
Qué bueno.
La legumbre es algo que me gusta mucho.
Claro,
y
es que eso entras en calor con ello.
Y además, fíjate, ¿cómo sería la fabada que no pude cenar? Imagínate.
¿Eres de los que se come mucho no cena?
Claro, por supuesto. Yo normalmente no suelo cenar. Sí, sí, sí. Prefiero, ahora cuando llego, me tomo mi tostadita con aceite de un pan bueno y un descafeinadito y a la cama.
Yo soy como los gremlins, que tengo que comer 5 veces.
Tienes que comer 5 veces, ¿no?
Y bien, y bien. Bueno, oye, y torto taboada, dice yo, una buena sopa de cocido. ¡Puf! ¡Qué manjar! La verdad es que la gente que se da bien hacer la sopa de cocido...
Es una maravilla. Que sepa a hueso, ¿verdad? Que sepa todas esas cosas ricas, ¿verdad?
Javier Cubel, con este tiempo me dan lo mismo, sopa o caldo, que la legumbre, que viceversa. Lo importante es que el cuerpo no tenga frío. Desde Zaragoza. Macinta Pérez, soy de Cuchara. Aquí lo que hace es un frío otoño más bien seco en las islas, pero frío el que quieras. Pilar Amenedo, el león preparado siempre para el frío. Tapitas calientes y picantes. Que esto me ha hecho mucha gracia.
Sí, claro, el picante da calorcito, claro.
Sopas, legumbres y lo que se tercie. Aquí el invierno es tan largo que da para mucho. José Moro, unos buenos callos de ternera con garbanzos para el frío y para la lluvia.
Riquísimo.
Es con lo que mejor se pasa este mal tiempo.
Riquísimo.
Nacho Martín, frío y agua sin parar, pero lo combatimos con cocido completo hasta para desayunar. Por cierto, ponedores, seguimos aumentando la familia. Esta vez mi madre, Paloma, y mi padre, Juan, se unen desde las Navas del Marqués.
Toma ya, Paloma.
Ánimo a los afectados por la dana y mucha fuerza a los cuerpos de seguridad por su gran
labor. Claro que sí. Oye, las Navas del Marqués, recordamos que ahí es donde está el restaurante Monte Carlo. Estuve yo comiendo el sábado pasado.
¡Qué bueno!
El sábado pasado estuve yo comiendo allí. ¡Jole! No te imaginas el homenaje que nos dimos, porque ya están en la temporada de setas. Y de níscalos y de boletus, y la verdad que cómo nos trató Alberto Rosado, el chef de allí,
qué rico.
Un ponedor y que tiene el restaurante abierto para que cuando queráis vayamos todos a celebrarlo.
¡Qué bueno! Lo único que casi nos despiden después de aquello.
Sí, después de lo que
se montó una pequeña zorrera. Pero oye, nos sentó muy bien la comida.
¡Uf!
José Manuel Diego, sopa bien caliente y camiseta por dentro, que somos ponedores. Un saludo a todo el equipo, sois los mejores animando el amanecer. Y termino con Loli Bello, soy de Cuchara, un buen caldito gallego, vamos, que resucita un muerto. Y por supuesto, las legumbres, que te quitan el frío.
Qué bien, hoy hablamos de legumbres, de las cosas que nos hacen entrar en calor, que nos entonan el cuerpo, que dice mi madre. Son las 4:17, 3:17 en Canarias, no estamos grabados, somos un programa que hacemos en directo y nos encanta acompañarte. Ahora mismo en Facebook somos 43.421. A medida que vayan subiendo los ponedores en nuestro Facebook, yo aquí lo voy a ver y os voy a ir nombrando poco a poco a lo largo del programa. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque lo que vamos a hablar ahora es algo que nos interesa a todos, y es que puede que dentro de unos años viajar en avión a Alemania pues nos salga bastante más caro. Tú te preguntarás, Pulpo, ¿por qué? Bueno, pues porque el gobierno alemán ha aprobado una ley que va a encarecer los billetes de avión. Y esta medida se encuentra dentro del plan de choque destinado a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el año 2030. Claro, por otro lado, abaratarán los billetes de tren. Y Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y también divulgador científico y colaborador de COPE, nos contaba en la tarde todos los detalles de esta medida.
Sí, es bastante curioso porque hasta ahora toda la polémica sobre la contaminación estaba centrada en los coches. Por eso hemos querido saber realmente cuánto puede contaminar un avión.
Bueno, pues depende de qué consideramos con contaminación y cómo lo veamos, cómo midamos los datos. Evidentemente, si medimos lo que emite de CO2 cualquier transporte, el avión es el transporte que más CO2 en bruto, en absoluto, emite.
Uh-huh. Claro, pero entonces yo me pregunto si realmente es el avión el transporte más contaminante. Y digo, ¿se solucionaría todo con la subida de los precios en los billetes? Jorge nos responde y además nos cuenta su opinión sobre todas estas medidas.
Las medidas hay que tomarlas de otra manera, hay que tomarlas viendo cuántos pasajeros van en cada vehículo. Es decir, kilómetros puede trasladar este vehículo a estos pasajeros. Si hacemos esa división, el avión también es el más contaminante. Cada pasajero de un avión corresponde a unos 250 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Un coche sería 150, un poquito menos. Pero hay otra medida que es muy importante y es cuánto contribuye ese transporte al volumen total.
Pues queremos que nos lo cuente Jorge. ¿La aviación supone un gran impacto para la sostenibilidad del mundo?
La aviación comercial es muy grave lo que emite. Y aquí es muy poquito, solo el 4% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte están provocadas por la aviación comercial. Que a lo mejor hay que poner el foco en otro lado, no es el más grave de todos el avión, habrá que poner en los coches o en los camiones o en otros lugares.
Claro, bueno, parece que muchos gobiernos se han tomado en serio el viaje en velero de Greta Thunberg. ¿Tendremos entonces que dejar de volar? ¿Solucionaría esto algo?
Estas medidas pues son complicadas por muchos motivos. Primero, porque siempre afectan a los mismos. Me imagino que las personas que tengan capacidad económica para pagar esos 10, 15, 20, 30 euros más por billete van a seguir viajando. Segundo, porque no parece que a corto plazo esta medida vaya a conseguir su efecto, que es que haya menos aviones volando. Más bien parece que al principio habrá menos gente volando en los mismos aviones. Sí es verdad que a medio plazo a lo mejor las compañías se tienen que ajustar, pero al principio no van a renunciar, no van a reducir su flota de golpe. Lo único que harán pues es subir los precios e intentar que los mismos aviones que siguen contaminando vayan con menos pasajeros. Y así les salga igual de rentable, con lo cual no habremos arreglado nada. Segundo, porque no tiene mucho sentido que solamente un país tome estas medidas, porque los aviones atraviesan el mundo de lado a lado.
Claro, es que parece que la emisión de CO2 de los aviones alemanes no es la misma que la de los aviones españoles o suizos.
Hombre, creo que lo que el gobierno alemán pretende es crear una tendencia, pero no sé si abaratar los billetes de tren solucionaría nuestro problema. Todavía dudamos si realmente el tren es una buena alternativa de transporte o si, como decíamos, es mucho más ecológico.
En esa medida que antes hacíamos de cuánto se emite por cada pasajero, el tren es el que mejor sale, el que más gana. De manera que sí, si es verdad que si se pudiese, que no se puede, sustituir la aviación comercial todo por transporte por tren ferroviario, sí que habríamos conseguido una mejora considerable en ese 4%, repito, eso solo ese 4%, que es lo que emite, entre 4 y el 8, dependiendo de las mediciones, que es lo que emite la aviación comercial a la atmósfera.
¿Así las cosas es posible tomar esta medida en el resto de países?
A mí me parece que esta medida solo se puede tomar en un país como Alemania, en el que los gobiernos están siempre muy dependientes de los votos de el Partido Verde. O sea, cada país tenemos nuestras cositas, nosotros tenemos unas minorías que influyen mucho también en las mayorías parlamentarias. La minoría que influye en la mayoría parlamentaria alemana son los verdes, sean socialdemócratas o sea el partido de Merkel, o sea, bueno, da igual, quien gobierne al final tienen que mirar mucho hacia el lado de la balanza, cosa que aquí en España no ocurre tanto. Los partidos ecologistas en España no han tenido esa capacidad de llegar al Parlamento e influir, de manera que es muy difícil que otros países que no sean Alemania o Suecia u otros, o Dinamarca, que son países muy influidos por esta presión de los partidos ecologistas, en esos países que toman estas medidas, en España sería muy complicado.
Claro, la verdad es que Alemania ha sido siempre pionera en este tipo de medidas. Fue el primer país en eliminar las centrales nucleares y apuesta siempre por las energías renovables. Yo creo que necesitaremos tiempo para saber si esta medida es eficaz o no, pero mientras tanto nosotros a las 4:22, 3:22 en Canarias, seguimos poniendo las calles para que España funcione y tenga una jornada maravillosa. La del 24 de octubre de 2019. Encarna Diz, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer. Juan Andrés Bustabat, bienvenido, muchas gracias. Y Blanca Ríos, son ponedores que se suman a nuestro Facebook, son ponedores que levantan España con todos.
Te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca. Fabriqué un millón de ilusiones, prisioneros.
prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz.
A la gente que está trabajando y que no va a parar de currar hasta que salga el sol, a la gente que está vigilando, a la gente que nos protege, a los servicios de emergencia, a los de las grúas, que me consta aquí unos cuantos de Mafre que siempre nos están escuchando, también por supuesto a la gente que está elaborando el pan, a nuestros panaderos ponedores y a los chureros, nuestra Marisa, un beso enorme y gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, yo quiero saludar a una familia enorme que nos está escuchando al completo y son escribiendo en Facebook. Estáis todos despiertos.
¿Estáis todos?
Porque lo normal es que programa en una familia haya una persona que trabaje de noche.
Claro, no, no.
Dos, a lo sumo.
No, no, no.
Uno y la abuela. Que
nada.
Aquí está toda la familia escuchando, poniendo las calles. Comienzo por Federico.
Claro.
Pedro García Rincón Mesa dice: lo mejor para combatir estas inclemencias del tiempo es comerse un puchero gaditano.
Exacto.
Con su buena pringá compuesta por morcillo, tocino fresco, pavo, gallina, aparte un trocito de chorizo del Bosque y un trocito de morcilla de Ronda.
Qué bueno,
todo rebujado en el mismo plato de la sopa, le echamos un poquito de caldo, se coge un buen pan y a por ello. El resultado, sí, del tirón a la cama, boca arriba y dejar el fregado a la mujer. Entonces, Patri García Rincón, que es la hija de Federico, dice: para este frío una taza de caldo, mantita y series. Ah, por cierto, soy la hija de Federico y Esperanza.
Claro.
Y a este último le tengo que decir que sabes que no te vas a la cama cuando te comes tu puchero porque el que friega eres tú. Y a todo esto, Margarita García Rincón ha decidido escribir que es la cuñada.
La cuñada, que se mete también en el ambiente.
Y dice: yo haciendo pucherito que hace frío y después del trabajo sienta bien. Por cierto, que soy Margarita, cuñada de Esperanza, hermana de Federico y tía de Patricia. Y a todo esto, hoy es el cumpleaños de Esperanza. Muchas
Esperanza,
felicidades, Esperanza.
Muchas
feliz
felicidades
cumpleaños
y mucho café para ti, que sabemos que te gusta mucho, que así te conocimos y así sigues.
Oye, tenemos
con
toda
tu
la
café
familia, aquí.
Es maravilloso.
Dándolo todo.
Es maravilloso, es que es verdad y nos lo cuentan y además que tuvieron la generosidad de visitarnos una vez aquí y lo bien que nos lo pasamos ahí en el estudio de Encarna,
sí, sí,
¿te acuerdas?
Sí. Y tú sabes que Margarita estaba picada con Esperanza porque decía que siempre leíamos los mensajes de Esperanza,
es verdad,
y los suyos,
y los
¿no?
suyos, ¿no? Es verdad. Oye, ¿has visto la foto que nos han enviado de esas patatas con... las patatas machaconas
una
con,
pinta
con
que
panceta,
tiene eso,
¿no? ¿O qué es eso?
No lo sé, yo soy muy de cuchara y nunca las he probado.
Qué rico, por
sí,
favor.
Es María Navarrete, dice que para pasar este frío, lo mejor las patatas machaconas que te ponen el cuerpo a tope,
sí,
y ahí
verdad
nos ha dejado esa foto que yo ahora mismo de verdad me tomaba un puchero.
¿Ahora mismo?
¿Tú no tienes hambre a estas horas?
No, yo ya tengo principio de ardor de estómago. Ahora mismo si te eructo te enciendo una vela.
¿Te has tomado un café?
Pero descafeinado.
Ya, ese es
no
el
me
error.
Senta muy bien, ya me he dado
no,
cuenta.
No te cae bien.
Tú ya, has visto, yo ya me conoces la cara, ¿verdad? Cuando,
sí, y además te empiezas sí a hacer mayor y los lácteos
sí,
no caen
los,
bien.
Sí, lo, no, a mí, eso
cuando
sí, pero
cumpliendo años.
No, esto es una cosa rara. Yo creo que todavía se me repite la fabada de ayer.
Pues nada, me voy a separar un poquito y si Joder, quieres contamos cosas.
No te preocupes, lo controlaré.
No eructes, solo
no,
te pido eso.
No, no,
porque
no,
me dejas
por
el flequillo
favor,
morado.
No te preocupes. Además, igual te conviene de pasarte las mechas. Te las igualo en un momento, ¿eh?
Estupendo, estupendo. ¿Tú sabes el dicho ese de matar moscas a cañonazos?
Claro, perfectamente.
Es como lo de hacerme las mechas.
Sí, sí, lo de las mechas, claro, tengo así.
Arestado. Bueno, pues se suele decir cuando alguien resuelve algún problema de una manera desproporcionada o poco económica.
A lo bestia,
a lo,
sí.
A lo bestia. Tal cual se lo podríamos aplicar a un hombre, se llama César Smith. Tiene una historia que ha dado la vuelta al mundo después de que hiciera explotar su jardín para acabar con un nido de cucarachas.
¿He sido yo?
Bueno, pues parece que sí que fue él, porque la acción está grabada por la cámara de seguridad de la casa. El hombre quería deshacerse de los insectos y entonces no se le ocurrió otra cosa que echar gasolina en el nido y después un par de fósforos. Claro, en el vídeo se ve el susto tremendo
que
se lleva el hombre,
sí,
y el perro.
Había dos, sí,
que estaba observando la
cucaracha. Se va directamente a la caseta.
Y que le mira diciendo: no hay cabeza buena.
Sí, sí, sí. Ese propio, el perro casi se pone a hablar, ¿eh?
El perro
hizo un esfuerzo de decirle: gilipollas, ¿verdad?
El perro le mira como diciendo: yo esto lo veía,
sí, sí,
desde que has sacado la gasolina. Y a ti te ha ido pareciendo,
sí,
buena idea,
sí,
todo esto.
Los perros sabían que la iba a liar.
Sí, sí, el perro ya de hecho estaba cerca de la caseta porque sabían que en cualquier momento tenían que entrar.
Ay.
Bueno, en el vídeo se ve ese susto tremendo y yo me imagino al hombre explicando la jugada a su mujer. Sería algo como esto, mira.
Se me he equivocado de producer y ha hecho una reacción de flipa. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
¿Qué cosas hace la gente?
Ay,
de verdad,
el vídeo es mortal, de verdad, verle al hombre la imagen y ese perro mirando desconsolado, hombre, diciendo, no hay una cabeza buena.
Es que además se pega un salto, se tuvo que asustar mucho. Es que salta sus 4 o 5 metros el
yo,
perro, ¿eh?
Lo que tú dices, no le dice idiota, pues porque el animalito no puede articular palabra, pero bueno. Oye, que nunca la había puesto y en tan solo unos días, dos veces.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Immaculation, immaculation.
Oh, qué recuerdos, por favor.
Bueno, es la única canción de Barbie que conozco y voy a hablar otra vez de la famosa muñeca. ¿Por qué? Pues porque Mattel, con motivo de su 60 aniversario, ha creado una réplica en miniatura de la Duquesa de Alba.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Normal, para que sea fiel a...
¿Cómo hablaba? Pobrecita, ¿eh?
Pero ya cuando era mayor.
Sí, sí, claro. Bueno, lo que nos dejó, lo último que nos dejó era
es
así.
Eso. Bueno, pues lo único que nos dejó es esto. Bueno, para que sea fiel a Doña Cayetana, la firma ha cambiado la icónica melena lisa rubia de la muñeca por el característico cardado que llevaba la duquesa también en los últimos años. Hay gente que cree que la duquesa de Alba fue...
¿Por qué estamos recordando a esta mujer ahora, pobrecita?
Hay gente que cree que la duquesa de Alba fue así siempre, pero no. No fue, como todos
evolucionó,
cambiando.
Fue evolucionando.
Pero ella no siempre llevó ese cardado, lo único que en los últimos años sí que la conocíamos con el pelo así. El pelo acaba coronado, por cierto, en una peineta, esto también era mucho de la duquesa de Alba. Precioso ese homenaje a la noble que ya cuenta con su réplica en miniatura de la Barbie. Y hace 5 años ya que nos dejaba la duquesa de Alba,
sí.
Yo creo.
Sí, 5 o 6, sí.
Bueno, y te voy a contar ahora un episodio de terror. El otro día te reías mucho al pensar en esos turistas británicos viendo como el perro, ¿no? A la anciana hurgar en su salón, mientras que estaba en la terraza, que si tú ves a la mujer hurgando ahí en el salón es como, ¿salgo o no? No le digo nada, porque es como, pobrecilla, si parece que no quiere hacer nada. Bueno, la historia es que la imagen que te cuento ahora es similar, pero no tan divertida. Esto da un poquito de mal rollo. En Ohio, una mujer casi se muere al despertarse una mañana y ver que en su casa hay una individua a punto de bañar a su hijo de tan solo 2 añitos. La verdad es que no sabemos si las intenciones de la intrusa eran tan siniestras como las del loco de la película de Psicosis. La mujer ha negado, cuando ha sido detenida, que quisiera hacer daño al crío, pero sí podemos decir que se coló en una casa sin permiso, que esto es allanamiento de morada. Lo hizo por una puerta que la noche anterior la familia había dejado abierta. Imagina el horror, Pulpo, ponte en situación de levantarte, ir a ver al bebé, no encontrarle en su cuna, escuchar ruido de agua en el baño, entrar y ver ahí a una extraña inclinada en la bañera con el niño en brazos. La mujer corrió para quitarle al niño de las manos y el marido, que también estaba en la casa y que escuchó los gritos de su esposa, sujetó a la intrusa hasta que llegaron las autoridades, se la han llevado. Al parecer es una enajenada mental, pero jolín, el susto que les ha metido en el cuerpo a estos pobres.
Imagínate.
Y nos vamos a ir con esta canción de Marisol, porque la Academia de Cine ha decidido galardonarla este año con el Goya de Honor. De este modo se quiere reconocer a la actriz por sus inolvidables interpretaciones y por ser además una de las actrices, hay que decirlo, más queridas y recordadas por el gran público. La que fuera niña prodigio es de las intérpretes más idolatradas del país, entre otras cosas porque además decidió retirarse muy pronto echando pestes del Star System. Ella se sentía muy estafada, muy utilizada y decidió poner tierra de por medio, olvidarse de lo que fue Marisol, volver a ser Pepa Flores y así es como ha vivido durante todos estos años en Málaga. Pero ahora a mí me parece muy bonito este detalle que la Academia de Cine, a pesar de que lleva años sin trabajar, que diga, ya, pero es que esta señora sí que se merece el Goya de Honor. Así que se lo van a dar. Por cierto, ella que quiere estar alejada de los focos, sin embargo, ha dicho que por supuesto que está encantada de recibir este reconocimiento a los más de 70 años.
Que está muy bien. Y aquí en Poniendo las Calles vamos recordando de vez en cuando canciones de ella, ¿eh? Habéis, si recordáis canciones, por ejemplo, suele sonar aquí, porque te quiero a ti, porque te quiero, mañana y empezar. Porque te quiero a ti. Tú no te... Esa canción es muy bonita.
Sí, también la conozco de las pelis. Es que yo he visto las pelis de Marisol.
Claro, hombre, ¿quién no ha visto las pelis de Marisol? Son increíbles. Son las 4:35, hora menos en Canarias. Tengo el teléfono gratuito en el estudio. Loco por recibirte. 950-60-06.
Cuando amanece nevando no siento la falta del sol, y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, y mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso, es grande así. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Estamos ahora mismo rememorando la película.
Hombre, imagínate, claro, son cosas con las que hemos crecido. Y eso que nosotros, que somos más jovencitos, pues no lo hemos vivido como mucha gente que lo vivió cuando se... salió al cine esas películas.
Claro, pero yo soy de la época de cine de barrio.
Claro,
yo
todas pero las... tú has visto en la tele, no en los cines.
No, en los cines no, claro. Pero yo todas las películas de Paco Martínez Soria, hombre, claro, de Marisol, de... todas las he visto gracias, claro, a de Conchita Velasco, que me vuelve
a
loca.
Parada.
Sí, sí, claro, viendo cine de barrio, que era los sábados a las 5 de la tarde.
Impresionante. Oye, José Antonio Arreaza, gracias por seguirnos. Nena Morel, gracias por seguirnos. Cristian Aguayo Robles y Encarna, gracias por seguirnos. Ponedores que se unen a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vamos a hablar con Enrique, un ponedor que ha marcado el gratuito del estudio, el 950-60-06. Enrique, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en la recepción del hotel.
Ah.
Con toda mi gente ya dormidita, todos arropados, besito en la frente.
Ay, qué bien. ¿Se han portado
y a
bien?
No dar la lata. No, se portan muy bien, no dan la lata.
¿No te llaman haciendo, gastando bromas desde las habitaciones?
No, 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 son gente tranquila.
¿Pero en algún momento te lo ha hecho alguien o no?
No. No, llevo poco tiempo de recepcionista, pero hasta ahora no me lo ha hecho nadie. ¿No?
A lo mejor estás en una zona que es tranquila, porque ¿tu hotel dónde está ubicado?
Está, bueno, es término municipal de Armilla.
¿En Granada?
En Granada, sí.
Uh-huh. Armilla Granada. Es la tierra de Rosa López.
Sí, sí, ajá, sí.
Ahí hay un ferial también de muestra bastante grande, con un pabellón
muy grande,
muy chulo, ¿eh?
Y un centro comercial que nos han abierto que no veas tú.
Ah, jolín, qué bien. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que tiene que hacer un recepcionista de hotel en toda la madrugada?
Pues hay mucho trabajo, porque tienes que revisar todo lo que ha habido a lo largo de todo el día anterior, uh-huh, que todo esté en su sitio, que no quede nada descolgado, y preparar todo el trabajo del día siguiente, que depende pues del recepcionista de la mañana, del personal de limpieza, de cocina, de las comidas, que esté todo pues bien planteado para que los clientes pues tengan sus cosas a su tiempo y a su manera.
Antes de los teléfonos móviles, Enrique, directamente era el hotel el que te despertaba. ¿La gente lo sigue pidiendo o no?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Lo que pasa es que aquí es un poquito más complicado, porque hay hoteles que tienen un sistema automático unido, sí, al teléfono, y tú metes el número, uh-huh, y el teléfono o la centralita llama. Pero nosotros, sí, tenemos que llamar uno por uno. O sea que...
Joder. Joder. No. ¿Y ahora mismo cómo tienes el hotel? ¿Con mucha gente o con poca?
Hasta arriba, no tengo ni una sola habitación.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Hay alguna feria especial así? Porque estamos
bueno, es una temporada de mucho movimiento comercial. Uh-huh. Hemos tenido la Feria del Caballo, hay otras ferias ahora, y viene mucho comercial por aquí. Uh-huh. Nosotros somos un hotel muy de comercial y en ocasiones de familias, pero vamos, mucho comercial. Uh-huh. Mucha gente trabajadora que trabajan también de noche, son ponedores de calles.
Qué bueno.
Y bueno, pues sí, la verdad es que tenemos mucha mucha buena suerte y tenemos el hotel hasta arriba.
Qué bien. ¿Y siempre ha sido ese el hotel donde has trabajado o tienes más bagaje?
Sí, no, yo he trabajado en este hotel. Mira, yo me tuve que renovar absolutamente, no tiene nada que ver con el trabajo que yo hacía antes. Me quedé en la calle, estuve un año entero, además, sin cobrar paro ni nada, nada de nada de nada. Y cayó en mis manos un curso de recepcionista y aquí estoy renovado, ¿sabes? Uh-huh. Y según estaba haciendo las prácticas, empecé a oír un programa que se llamaba Poniendo las Calles, y hace 5 años, y desde entonces pues aquí estamos juntos.
Jolín, es verdad, 5 años han pasado ya. Sí,
5 añitos ya.
Jolín.
O sea que... que hay que renovarse, que hay que empujar, que hay mucha gente que yo estoy seguro de que ahora mismo lo está pasando muy mal porque se ven en la calle, pero que sigan buscando y que busquen, de verdad, que se encuentra.
Y además, que la zona de confort que se dice ahora, ¿no? También que investigar otros campos y echarle valor. Yo creo que además España es un país de oportunidades y que no hay que cejar en el empeño, ¿eh?
Siempre hay algo. Y que nunca piensen, es que yo no sé cómo se hace esto. Yo no tenía ni idea de lo que hacía un recepcionista de hotel. Uh-huh. Yo creía que te daban la llave y ya está. Yeah. Y es muchas cosas, pero que las aprendes, que lo haces y que en todos los oficios aprendes y sabes tirar para adelante, de verdad.
¿Alguna vez te has encontrado con una situación así un poco incómoda que no sabías qué hacer, así en una madrugada mientras estabas en la recepción del hotel?
Sí, muchas veces te encuentras gente que te pone así en un poco en un brete, sobre todo gente que viene alegre,
que con alguna copita, ¿no?
Claro, y entonces ahí te ponen un poquito en un brete, pero yo creo que tratando a la gente con cariño y con mucha paciencia sale todo, ¿eh?
Tú tienes voz de buena persona, ¿eh, Enrique?
Lo intento. Mi mujer dice que no tanto, pero bueno, que...
Tu mujer anda dormida, ¿no?
Sí. Bueno, están todas dormidas. Y bueno, pues nada, aprovecho para esto un homenaje a todas nuestras familias.
Sí, señor. Hay que acordarse de ellos siempre.
Que también lo sufren mucho. También lo sufren mucho que nosotros estemos trabajando de noche, que luego tienes que buscar el hueco para dormir y todo. Mm. Y poder estar con la familia y es complicado y ellas también lo sufren.
Claro que sí, Enrique. Oye, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Llevas camiseta interior o no hace falta?
Sí, por supuesto, y por dentro del calzoncillo. Veas el frío que hace en Granada, que la gente se cree que Andalucía, pero Granada...
Granada hace fresquito, bastante frío. Fresquito, ¿eh?
Muy frío.
Sí, Granada hace bastante frío, además la tierra de los piononos, que están deliciosos.
Muy ricos.
Sí, señor. Muy ricos. Enrique, te estoy abrazando, no sé si lo notas.
Lo noto y te devuelvo también el abrazo.
Qué bien, hermano. Que tengas una buena madrugada. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Enrique. Hasta luego. Las 4:42, hora menos en Canarias. Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes...
Pues momento para la historia, sin exageración alguna, que hemos vivido aquí en directo en la linterna de COPE, el primer discurso oficial. Nos vamos hasta Vía Layetana. Álvaro García, hola de nuevo.
Lanzan sobre todo estos últimos minutos petardos y bengalas.
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho porque hago lo que me gusta.
El equipo de la linterna, viajamos hasta el centro de África.
Soy un misionero javeriano y trabajo en...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros, por madrugar y por aportar para construir jornada, como cada día aquí entre las 4 y las 6 de la mañana, de lunes a sábado. Yo quiero dirigirme a los ponedores. ¿Os reís de los problemas? Lo digo porque el Dalai Lama dice que cuando empiezas a reírte de un problema es cuando realmente empiezas a superarlo. Justo de esto trata Yo maté al Rey León, el nuevo espectáculo en el Teatro Reina Victoria de alguien que lleva 30 años dedicándose al humor y también a la radio, muy de cerca también es hombre de radio. Es un crack, además es monologuista, imparte talleres donde enseña a entrenar ese buen humor y es todo un crack de las imitaciones y programas de radio. El gran Dani de la Cámara está hoy aquí madrugando con nosotros. Dani, buenos días.
Tío, ¿qué horas son estas?
Vamos a ver, cuidado también con la frase que utilizas para el desarrollo de este programa, porque hay otros...
¡Es verdad!
Que
es
se,
verdad.
Parecen, oh, se parecen oh. se parecen algo, ¿eh?
Es verdad, tío, a ver si no me vas a pagar porque me he levantado, porque claro, era una oferta tan... Es que era irrechazable, ¿sabes?
Hombre, yo creo que lo que mola es que hay mucha gente que vive al revés. Sí. Y cuando se vive al revés, hay que acordarse de ello, ¿no?
Que mola. Tú ya a las 8 de la mañana tienes el día hecho.
Bueno, a eso estoy, intento dormir, porque yo como me levanto a la 1, a las 2,
pero
es complicado.
¿Quién va a decir eso? tío. Hay gente que va a trabajar y tú ya llevas el, les miras, te cruzas,
sí,
y le puedes llamar hasta vago, tío. Hasta
un
ingeniero, tal, y puedes decir, sobago.
Sí. Hay gente que me dice, Pulpo, yo madrugo mucho, me levanto a las 7.
Y tú te...
Digo, vamos a ver, tronco, ¿qué puede ser? Eso no es. Oye, para poner un poco en contexto, yo sé que por nombre, mejor por Dani de la Cámara, la gente puede decir, me suena, pero
no,
sobre
no,
todo...
no le sonará. De hecho, yo hago la broma que me llaman uno, ¿sabes?
¿Cómo
lo digo en el teatro. Sí. Pues que le pasa a la gente que está esperando afuera del teatro, le llama a alguien, no, venía aquí al teatro a ver a uno. ¿Eh?
A uno.
Es eso.
A uno.
Sí, porque la verdad es que llevo tiempo metido en el mundo de los eventos de empresa y en el teatro. Es lo que hago.
Pero eso lo has conseguido por tu bagaje, sobre todo en la radio, en los monólogos, en el tema del humor, que eres un fenómeno.
Tío, muchas gracias. Tú también.
No, yo no.
¡Te quiero, Pulpo! A estas horas, tío. Fíjate que te digan esto, qué bien. No, pero es verdad. No sé, la tele hubo algo que, por cierto, coincidimos.
Coincidimos en el 2001.
En el que íbamos a matar, tío, con Máximo Pradera, que sí. Si nos está escuchando, que estará porque madruga mucho. Tío, parecía que íbamos a comernos el puñetero mundo. Parecía que íbamos a envejecer en ese programa. ¿Qué ha pasado?
Íbamos con ilusión. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh?
Hombre, tú te lo pasaste. Yo creo que fuiste... creo que tú fuiste el único que le fue muy bien el programa.
A mí me fue bien.
Hombre, te fue muy bien porque tú venías de la radio, muy bien en la radio, pero en la tele, y de repente, macho, nació una estrella. ¿Qué pasó con eso?
Yo a la tele no me quiero volver a acercar.
No
me mola.
No, a mí tampoco. Hay algo que... Pero tú triunfaste. Tú tienes más mérito porque yo no he triunfado.
Bueno, y de las cuatro cosas que hice, funcionaron, pero... porque fueron muy potentes. O sea, me colé... Era la época que me colé en Crónicas Marcianas, ¿no?
Te colaste. Es el primer programa.
Yo creo
que ese es lo máximo que hicimos. Fue el primer día y ya no hubo nada que lo superara. Ya. Bueno,
pero tú has trabajado con Luis del Olmo en el Jardín de los Bonsáis.
Sí. Pero ves, eso ya es radio. Y la radio es otra cosa. La radio aquí, he venido y aquí Roberto Pablo.
Hombre,
aquí,
claro.
Tú,
otro fenómeno de la radio.
Fíjate lo que me dice. Llego aquí y me dice, Dani, perdona, vamos con 5 minutos de retraso.
Claro, es que es lo que tiene el directo.
Dios, sí, pero es que en la tele, vamos, por 5 horas igual te empiezan a decir algo. Oye, llevamos 5 horas de retraso, vale, pero las 2 o 3 primeras horas no te dice nada a nadie.
Yo lo que sé es que llevamos 4 minutos de los 10 que te he dado y no me has contado todavía lo que estás haciendo.
¿Que me has dado 10? Joder, macho, qué vergüenza. O sea, me levanto hasta aquí por 10 minutos.
Suelo dar 8.
Tío, lo había hecho desde casa. ¿No? Me llamas a casa, tengo móvil, tío. Tú sabes que yo tengo móvil, me llamas, te lo he preparado. No, pues estoy en el teatro. Y esos talleres que tú dices, pues está muy bien porque la gente es que está muy mal. O sea, yo lo notaba.
¿Cómo que la gente está mal?
La gente está mal, Pulpo. O sea, la gente, lo notas por la calle, va con cara, ¿sabes? Como preocupada, cualquier cosa. Retrásate un segundo tú en el semáforo.
Gilipollas,
es lo menos que te cae.
Estamos avinagrados, es verdad.
Y vamos tensos porque hasta por la acera. Ahora, aquí por la acera, tío. La gente va con los patines esos que son eléctricos, no hacen ruido.
Sí.
Joder, yo voy mirando atrás. Parece que vas por la sabana africana. ¿No te pasa eso?
Sí.
Yo ahora, y se lo recomiendo a todos tus oyentes, si queréis pasear tranquilos, iros a la M30. Están todo el día atascados.
Claro, está
no
todo
problema.
Tranquilo, claro.
No
claro.
Hay problema, tío. Pero por fuera, entonces vamos, así vamos, tío, vamos hasta hacer
ofuscado,
deporte.
Sí.
Hasta hacer deporte, tú te das cuenta que ahora hemos hecho una cosa, analiza esto, la velocidad está por encima de la salud. ¿Tú te das cuenta de eso?
Sí, es verdad.
O sea, es así.
Sí, todo el mundo corriendo, sin tener prisa.
Pero mira los deportes que salen ahora, la gente orgullosa. Estoy haciendo crossfit significa te vas a cagar. Cross te vas, fit a cagar, lo tengo cogido. Y luego hay uno que es acojonante, que es el spinning. ¿Has hecho spinning?
No he tenido el placer.
¿Sabes por qué no lo has hecho?
¿Por qué?
Porque te gusta la vida. Porque te gusta la vida, Pulpo. Porque son 900 calorías. A mí me dices, no, vente aquí que son 900 calorías en una hora. Y dices, si sobrevives, eso no te lo cuento.
Eso es complicado.
Pero bueno, supongo que aquí lo habrán hecho en la becera, pero es acojonante porque la música... Está un volumen que bailas por la onda expansiva, o sea, no te puedes ni sentar en la silla, pero vas en bici, pero el único paisaje que ves, esto es lo único que ves, es el culo de delante. Y no hay campo, pero huele a choto desde el minuto uno.
Eso sí es verdad, ¿eh?
Esto es el spinning. Y luego, para complementarlo, no puedes aflojar porque tienes los monitores, que son ex-marines americanos que han echado el cuerpo por violentos y están ahí pagándolos con la gente.
Dando caña.
Arriba, es la vergüenza de la clase. Bueno, total, que la gente está mal. Y yo pensé, necesitan talleres de humor.
¿Cuándo te sientas tú a escribir un monólogo? ¿En qué te inspiras?
Siempre.
¿Pero te lo tienes que plasmar en un folio?
No. O sea, realmente siempre. O sea, yo voy por la calle y cualquier cosa es sujeto de monólogo.
Uh-huh.
Entonces...
El día a día, ¿no?
El día a día, día. Claro. Entonces sacas el móvil, nota...
Allí te pones a escribir.
Sí, sí. No, lo escribo, lo leo. Le digo, nota de voz y para adelante. La verdad es que si te digo la verdad es que ahora también lo que hago es que como te lo transcribe todo, claro. Nacho, yo que hice mecanografía.
Buah, ya ves para qué.
¡Dios!
Ya ves
para
qué.
Me obligaron. Es que estudié periodismo, quien sea de mi generación lo sabrá. Son como 5 segundos de bachilleratos ahora. Que eso lo conté una vez con muchos periodistas y se enfadaron. Creía que iba a ser... Pues me presentaron, es periodista, Dani. Y se le dice, seamos sinceros, esto es lo que es. 5 segundos de bachilleratos ahora. Mucho mus, eso es lo que das. Pero claro. Entre todo, me obligaron a apuntarme a una academia y estudiar mecanografía. Serán... ¿Pero qué me estás contando? Y ahora se lo dices y ya no tiene ni que escribir ni nada. Es que
ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, Dani.
¿Tú sabes lo que costaba eso? La academia, claro. Ir ahí...
Pues por lo menos 25.000 pelas mensuales, ¿no?
¿Cuántos en euros? Ya no,
150.
Hostia, suena poquísimo. ¿150?
150 euros mensuales por teclear, cuidado, ¿eh?
No, fue durísimo, tío. Yo me acuerdo que fue... ¡Wow! Dani, qué duro fue esa carrera. Dani, bueno, y luego estoy en el Reina Victoria.
Sí, porque...
Porque ya que queda, tío, que queda. Voy con una presión.
Te queda un minuto.
Dios, tío. Eso de que la velocidad es peor que la salud, tío. Me va a dar aquí un ataque con
esta
velocidad.
Es que tú estás acostumbrado a los monólogos donde nadie te interrumpe, eso nadie te cuenta nada, y tú sueltas tu speech ahí en 45 minutos sin parar.
Sí, sí, sí. Y tú lo harías también. Lo que pasa es que, claro, no vas a estar todos los días 2 horas.
Dani, yo no quiero que te vayas...
Sí que lo quieres. No me has dado ni la oportunidad. No me has dado ni la oportunidad de decir, joder, me está gustando. ¿Sabes que Luis del Olmo lo hacía eso?
Es lo que te iba a preguntar.
Sí, Luis del Olmo lo hacía. Luis del Olmo tenía un tío ahí que le estaba dando juego y decía, ah, pues tiro. Y
me encantaba cuando hacías Isabel Pantoja.
¡Ay! Hacía así, tío.
Sí.
Era buenísimo. Isabel Pantoja es el mejor personaje que podría hacer nunca, porque como hacía, le cogí el truco de... ¡Ay, Luis! Y como tenía que improvisar tanto, si no se me ocurría nada, empezaba... ¡Ay, Luis! ¡Ay! Y mientras se me iba a ver qué se me ocurría.
Qué momento de radio, ¿eh?
Fue un momentazo. Pues fue un día que se nos volaron los folios. Estábamos en el puerto Santa María.
Sí.
Y entonces pega una ráfaga de viento y todo el guión se va a tomar por saco. Entonces no tenemos guión, tío. Todo esparcido, volando y tal. Y,
a improvisar.
Y no tenemos nada. A improvisar. Y ya para acabar el programa, Luis dijo, tráeme un libro de poesías. Y empezó, Isabel, sí. Quiero decirte qué tal. Bueno, ¿sabes?
Lo que era, pues, lo que es él.
Y entonces yo empecé, no sé por qué me salió, empecé, ¡ah, Luis! Claro, yo veo que la gente se empieza a reír. Cuanto más grito, más se reía la gente. Pues imagínate, acabé, ¡ah, Luis! Tirándome agua por ahí. Y la gente... Se reía y ya lo hacía siempre, claro.
Oye, y Luis Sánchez Polac, por ejemplo.
Hombre, wow. Pero no se sale como hacía. Bueno, es un genio. O sea, yo.
Lo que fue ese hombre, ¿verdad?
Sí, además que yo y lo cuento mucho en el taller este de humor, lo cuento, que al final es un poco la energía. Porque fíjate, había compañeros suyos en el debate que se estaban preparando. O sea, se lo preparaban bien,
sí.
Muy bien, uh-huh. Llevaban con todos sus folios.
Alfonso Usía, por ejemplo.
Sí, Alfonso Usía, Mingote llevaba todo preparado, escrito bien.
Sí, sí, sí.
Y llegaba Luis y decía, ¿qué? ¡Calla ese tema! ¡No me jodas, calla ese tema! Pero claro, empezaba, ¡Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Luis! Y la gamba empezó todo con una cosa de estas, pero vio que la gente se empezaba a reír. ¡La gamba, Luis! ¡Una gamba! Y claro, con esa energía tan buena sale todo. O sea, es una cuestión de energía.
Dani, que me alegro un montón de verte y de escucharte y te doy las gracias por el madrugón.
Sí, yo también a ti, porque madrugues y que nos lo hagas pasar bien a nosotros. Madruga, alguien tiene que levantar España y al ritmo que vamos eres tú. Estás tú y ya está.
Y un montón de ponedores.
Y poca gente más. Ponedores.
Gracias, Dani.
Tío, gracias.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Try to hide.
Sharp con este You, canción del 91. Impresionantes recuerdos. Encarna dice: hola, buenos días, Pulpo, poniendo las calles camino de Badajoz desde Madrid para hacer unas gestiones, y nos desea a todos los ponedores un buen día.
Hablamos del tiempo, del mal tiempo que estamos teniendo, y también de lo que podemos comer para quitarnos ese frío. Alejandra Sendín dice: bueno, empieza la temporada de calcetines más pelos, da pereza depilarse. Alejandra, muy gráfico, ha sido el mensaje. Laura Marina: yo achicando el agua que me ha entrado en el sótano, en Rosas.
Vaya,
en Gerona.
Gerona.
Laura, ánimo, a ver que,
un beso,
que
Laura,
tardes poco, uh-huh, y que termines pronto para descansar. Federico Arquillos, desde Lérida, ha refrescado un poquito. Jueves en casa, sopa de caldo de puchero con fideos y pulpo a la gallega, o algo parecido. Se acabaron ya los gazpachos con,
claro,
este tiempo. Domingo dice que en su zona, en la Sierra de Huelva, estamos castigados. Aquí no llueve, el ambiente es muy seco, pero frío, eso sí. Lo arreglamos con un buen cocido, con su buena pringada, con carrilleras de cerdo, un buen tocino fresco y unos labios de cerdo. Entra unos buenos sudores si te tomas eso. Marta Romero: pero qué frío, no sé lo que va a pasar cuando llegue diciembre y enero. Veniros por Zaragoza, aquí exportamos el frío hacia los países escandinavos.
Es verdad, hace mucho frío en Zaragoza normalmente, ¿eh?
Silverio Segarra: me gusta todo lo relacionado con la cuchara, pero me encantan las alubias con codorniz y oreja de cerdo. El tiempo fresquito con sol desde Val de Usó. Isabel Mena, en Zaragoza: hay un buen caldito con carne de ternasco. Saludos a Tony Vaca, que está en Benicarló, que es mi pueblo de verano. Agustín Sigüenza: por supuesto, un buen puchero con todos sus avíos, para después del mismo mojar pan en la pringá y su sobra de carne de jarrete del mismo. Al día siguiente se aprovecha y se hace ropa vieja.
Qué bien comen nuestros ponedores,
¿eh? Además no se tira de nada.
No, qué bien comen nuestros ponedores. Además son muy como nosotros, o nosotros muy como ellos.
¿Qué?
Nos gustan ese tipo de cosas. A mí el cerdo,
El cerdo. ¿Te gusta mucho decir el nombre del cerdo?
Me gusta mucho decir cerdo.
Y comértelo.
Y comer el cerdo.
Es que es muy bueno.
Y el morro, la careta de cerdo, que es algo que hay mucha gente...
Eso no. Pero ni la manita.
Vea, es que no lo has probado, es que lo tienes que probar.
No.
Un día que haga una barbacoa en casa, te vienes.
No.
Y hacemos una careta de cerdo. No. Con sus pelitos. De verdad.
Ay, ya.
De verdad.
Yo es que los pelos no me gustan casi ni en la cabeza.
Ni en los calcetines, ¿eh?
En los calcetines no.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Hoy me encontró un pelo en un plato. Casi entro.
De una pestaña, una ceja,
pues
un
eso,
brazo.
Sí, no, de una pestaña.
De una pestaña, claro, bueno, ¿qué vas a hacer? Un pelo.
Y también me da grima.
Bueno, pues nada, los pelos son algo maravilloso. Suerte tú que tienes, que mira yo cómo estoy. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Fíjate, te voy a hacer un poco el adelanto de lo que nos espera para la próxima hora aquí en Poniendo las Calles en COPE. Vamos a hablar con Jesús Alcoba, acaba de publicar el libro Génesis, en el que nos habla de algo fundamental para tener éxito, ni más ni menos que las ideas. Y además luego el grupo Risa va a poner la chispa para que empieces o termines el día con una buena sonrisa. Recuerda que estamos preguntándote en facebook.com/poniendolascalles si estás preparado para el frío que va a continuar estos días, si eres de calditos, si eres de sopas, cuál es tu plato de cuchara favorito. Sobre todo, si compartes la publicación que hemos hecho, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles, y si nos sigues, si yo lo veo aquí, te vamos a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Enseguida actualizamos la información. Seguimos en COPE. Gracias por estar aquí.